Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea. Es ¿qué universidad?
Una pedazo de universidad. Oye, un programa para Onda Madrid con la colaboración, que se me llena en la boca, de Haciendo Historia.
Haciendo Historia.
Haciendo Historia. Y en la realización, ¿quiénes están? Pues están Juanjo Ceballos y nuestro compañero...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Buenas!
Que yo no sé esta mañana, ya no sé si vengo, ya no sé si voy, porque yo no sé ni qué desayuna. Porque es que se está tapando.
Misterio,
es que no quiere que lo
misterio.
Vea.
He vuelto a mis
chuches,
ricos cereales.
Y que digo que te vas a quedar con Miguel Ángel Vázquez Tachán.
Tachán. Es verdad.
Hombre, Tachán es que a crear expectación.
Vázquez Tachán.
Claro.
Pero Vázquez Tachán hacéis. Queda muy bien.
No Vázquez sé. Tachán. ¿Eh? Tachán, Tachán. Tachán, Tachán.
Que eso es por hacer expectación.
Porque la expectación. Tachán, tachán. Bueno, que no sé qué está comiendo. Tachán. Oyentes, porque se lo tapa, porque es dulce.
Porque bueno, y una cosa. No estoy aquí. Si estuviera masticando, no sé.
No, ya no sé, no sé.
Bueno, una cosita que os
a
quería
ver,
decir.
¿Qué quieres decir?
Bueno, aquí con los tronchos.
Claro. Con los tronchos. Y una cosa que os quería decir, que no lo digo yo, que lo dice Plinio el joven.
Ah, entonces, ya.
Yo estuve en un programa llamado Plinio.
Con Plinio. Sí. Ah, que ya conocías a Plinio.
Plinio.
Digo,
pues, Plinio. Pero, no lo conocí por los pelos, casi.
La barba.
Sí, de la quinta.
Un romano de la época de los romanos.
Sí. Este
¿qué
es
le gusta,
del siglo primero.
¿Qué le gusta
después
él, un
de Cristo?
Un mayorcismo.
Bueno, pues decía, si cuentas los años, el tiempo te parecerá corto.
Sí.
Pero si meditas sobre todo lo que ha pasado, te parecerá largo. ¿Qué os parece?
Otra, es que de verdad que nos da un trabajo, David. O sea, todas las mañanas, esto que el rincón de pensar y el no sé qué. Es que nos das trabajera, David.
Hombre, es que esto es para trabajar.
Es para pensar y pensar.
De pensar y de pensar, porque anda que no pasan
mañana
cosas.
De domingo a estas horas,
y pensar y pensar,
pero
David.
Pero yo solo digo que han pasado cosas o no han pasado.
Han pasado
achorrón,
cosas, más que van a pasar.
Y más que van a pasar, porque te digo una cosita.
Al programa, verán lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
A lo largo de la historia, un montón de cosas.
Hombre, un montón.
Claro. Pero han pasado tantas que ha pasado una de un rey loco que se creía una rana que a un chico con barba le ha dado por hacer un monólogo Felipe V, el rey que no salió rana.
Felipe V, el rey que no salió rana, que está triunfando, ya podemos decirlo, está triunfando en los teatros luchando.
Y RQR los viernes, ¿eh?
Los viernes a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, y tacatú, tucutú. ¿Pero por qué se creía que era una rana, David? Muy rápido. ¿Por qué?
Muy rápido. Porque, como le pasó a Don Quijote, del mucho temer y del poco dormir se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Bueno, no
lo
cuentes
decía
más.
Cervantes.
No cuentes más ni menos porque hay que ir.
Era
que
el Quijote ir. De los Reyes de España.
Era el Quijote de los Reyes de España. Ay, qué historia. Sí, lo luchana, lo viernes luchana, a las 7 hay que ir. Ya estamos ahí está.
Oye, y una cosa.
¿Qué?
Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Hemos hablado mucho de Amadeo de Saboya.
Sí.
Este señor que fue rey de España, el rey postizo, y se cuenta que un buen día, pues Amadeo I y su señora, la reina María Victoria, pues vuelven a palacio de su paseo diario cuando un grupo de tiradores salen de la nada y se lían a trabucazos con ellos. Amadeo no solo no se agacha, sino que encima saca pecho palomo. Los trabucaires se lían, disparan muy malamente, es que no dan ni una a los tíos. Amadeo se libera por la pelambrera y sin un rasguño. Pero empieza a pensar que esto se parece mucho y sospechosamente al atentado de Prim. Pasado el susto, el pueblo de Madrid le obliga a asomarse al balcón de la Plaza de Oriente para aclamarle como un héroe. ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¡Amadeo!
Oh,
¡buah! Amadeo se queda todo picueto y le dice a su señora, querida, tendríamos que sufrir un atentado todos los días para ver esto. Porque claro, la gente es que no quería mucho a los Saboya, ¿no?
Y ella le dijo, Amadeo.
Sí.
El caso es que la alegría dura poco en casa del pobre. Y el 11 de febrero, 1873, por la mañana, Amadeo se reúne con Manuel Ruiz Zorrilla, presidente del gobierno, por una movida muy rara y muy tonta que no vamos a desarrollar aquí. tienen una bronca que pa' qué. María Victoria está ahí, como siempre, de traductora simultánea, porque Amadeo pues sigue sin hablar español bien del todo y necesita traductora. La actitud de Ruiz Zorrilla es tan grosera, tan prepotente y tan fuera de lugar que la reina, por primera vez desde que está en España, interviene y dice: «No se confunda usted, presidente. Esto que hay aquí no es democracia. Esto es chusma». ¡Buah! Ruiz Zorrilla mira fijamente a María Victoria, la reina, pega un puñetazo encima de la mesa. ¿Cuándo? Y grita: «¡Viva la República!».
¡Uy, por Dios!
Amadeo sale de la reunión tocado y hundido. Se mete en el café de Fornos con cara de agobio. Espera que le traigan la comida. De pronto, anula el pedido, pide una grapa, se la toma de un trago y sale corriendo como alma que lleva el diablo.
Una grapa.
Llama a María Victoria y a su ayudante y les dice que vayan recogiendo sus cosas, que se marchan. Abdica, lo deja, dimite de rey. Su carta de renuncia, que de la que ya hemos hablado alguna vez, no tiene desperdicio. Entre otras lindezas, habla de las dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado. Y se oía de fondo: «¡Viva la República!», esto que le gritó Ruiz Zorrilla. También termina diciendo la carta que todos los que agravan y perpetúan los males de la nación son españoles.
Y muy españoles.
Españoles de España. Que es una forma elegante de decir que los españoles del 19 se empeñaron en dividir en vez de tender puentes, en tensar la cuerda en vez de limar asperezas, en matarse por las chorradas y por las diferencias en vez de buscar lo que les unía. Menos mal que estas cosas ya no pasan, que ahora vivimos en un ambiente de concordia.
Ay, sí,
en
sí,
la
sí,
que
sí,
todo
sí,
el mundo
sí.
Está intentando construir un país mejor.
Todo
claro
bien,
que
ya.
Sí. Esa misma tarde, en las Cortes Monárquicas, en la misma sesión parlamentaria que acepta la renuncia al trono de Amadeo de Saboya, se proclama la Primera República. Y al día siguiente, Amadeo, María Victoria y los saboyitos, sin acompañamiento oficial, se van con lo opuesto. Y el emérito de Saboya va y se pone: «Que todo lo que hemos adquirido en España se quede en beneficio de la nación. Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido». Ha reinado 2 años, 2 meses y 7 días. La gran pregunta, la pregunta inevitable es: ¿qué habría pasado si Amadeo I hubiese sido rey con Prim a su lado, ¿eh? Lo que pasa es que se lo cargaron a este señor. Esa Caminantes de la Historia es una de las grandes incógnitas.
Incógnitas.
No sé decir incógnitas.
Incógnitas.
De las grandes incógnitas.
Si sabes, mira, incógnitas.
Incógnitas.
Esa
de la historia de España.
Wow.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Mira, no sé lo que pido, ¿eh?
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy, turulata.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera,
Ainara,
Aitoy. Nos ha quedado tan fluido que no puede ser.
Esto maravilla.
Ya va tocando que quede fluido.
Oye, ha quedado fenomenal, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Ya somos unos profesionales.
Súper bien, súper bien. Ay, espera, que tenemos otra cosa.
Y si quieres enterarte...
¡Funerarte!
¡Funerarte!
Super pro ya.
Estamos hechos unos artistas.
Estamos de un coordinado. Esto es una cosa.
Esto es lo... How are you? ¿Cómo estás esta mañana? ¿Qué tal?
Estoy contenta y feliz de venir a desayunar con vosotros.
Sí.
Porque además ya se acerca paulatinamente la primavera, que es mentira, que no existe, que pasaremos al verano, pero
paulatinamente, da igual. Bueno, paulatinamente vamos.
Y estoy muy contenta porque yo creo que David Botello, Esther Sánchez, habéis de tomar nota de estas presentaciones magníficas.
¿Sí?
Y tendrían que terminar en algún teatro haciendo un diálogo.
Ah.
O monólogo, o no sé, ahí lo dejo.
Pues...
Vale.
Vale.
Tiri, tiri, tiri.
Ah.
Me da una pistita.
Échanos una pistita. Échanos unas pistitas.
Claro,
bueno.
Que yo creo que esto no hay que desaprovechar este talento,
nada, no hay que desaprovechar
querido.
Nada.
Talento no se desaprovecha.
Aquí no se malgasta nada de nada.
Aquí del talento hasta los andares.
Hombre, todo. Oye, guapitu, ¿qué nos has traído hoy? A ver.
Bueno, pues hoy traigo una cosa que me he puesto mística.
Mariposa, sí. ¿Por qué?
A ver. Me he puesto mística.
Vives sin vivir en ti.
Y tan alta vida
espero. Totalmente. Y tan alta vida espero que muero, porque no muero.
Hoy no, vas a traer a la santa.
Sí,
hombre,
voy a traer a la santa.
Maravilla.
Porque, a ver, es verdad que yo siempre hablo de mis muertis, lo intento hacer con sentido del humor, siempre desde el respeto, pero sabéis que siempre poniendo la sonrisa. Pero a veces también los cementerios, sobre todo cuando se pasean en soledad, son lugares de introspección. Para mí son lugares de paz. Estás apenas a 10 minutos del centro de Madrid y no oyes nada, que es algo casi casi imposible o impensable en una gran ciudad como esta.
Pues sí.
Y cuando vas por el cementerio, a veces, siempre os lo digo, las historias te asaltan. Porque no vas buscando nada, vas paseando, vas... Bueno, a mí me gusta mucho leer epitafios, porque creo que el epitafio, para mí en sí, es un subgénero literario ya.
Sí, es un arte.
Claro, es un arte que hemos perdido, por cierto. Con todo el respeto al siglo XX, segunda parte, y al siglo actual, somos más aburridos que un hongo.
Pues sí.
Te queremos, no te olvidamos. ¿Hola? No voy a discutir que les quisiéramos, que no les olvidamos. Venga, vamos a dejarlo en punto y aparte. Entonces, leer las antiguas despedidas, esos epitafios, que además después van a dar paso a un género literario como tal, que son las elegías. Ahí tenemos a ese Sánchez Mejías, ¿no?, al que Lorca dedica, bueno, esos poemas de despedida, o el propio José Manrique, ¿no?, con las cartas a su padre. La muerte, la despedida de los seres queridos va a formar ya un género literario.
Pero el epitafio Miguel Hernández, está... ¿no?, con su elegía Ramón Sigé también.
Sí, sí, por supuesto. Si es que hay es muchas. Un género que se estudia, además. Sí. Yo recuerdo en el colegio haberlo estudiado. Pero creo que perdemos todo ese género que está a golpe de vista en cualquier cementerio, y que se trata únicamente de pasear, de leer y de incluso en ocasiones enamorarse, ¿no? ¿Te puedes enamorar de un epitafio? Bueno,
tú
si te
sí.
pones en el sentido místico, yo creo que sí.
Tú seguro que sí, Ainara.
Bueno, yo es que como soy tan friki de todo...
Claro.
Que es verdad que yo soy muy sentimentalona, ya me vais conociendo. Pero ahí, en el cementerio de San Justo, hay un banco situado en un punto para mí estratégico. Porque tú llegas, estás paseando y dices, ay, me voy a sentar un poco, que estoy un poco así como cansadita. Te sientas en ese banco y de repente estás... A la derecha tienes un epitafio de San Juan de la Cruz, y a la izquierda tienes un epitafio de la santa, de Santa Teresa de Jesús.
Anda, pero ¿eso dónde es? ¿Eso dónde estás?
Eso está en el segundo patio según entra, es decir, en el patio de San Justo, así llamado porque el primero es el de San Miguel. Nada más entrar en ese patio, hay dos cipreses pequeñitos y el banco. En realidad hay dos bancos. Si os sentáis en el primer banco y miráis alrededor, vais a ver estos dos epitafios.
Qué bueno.
Y en ese momento algo te hace sentir, independientemente de creencias, ¿eh? No estoy hablando, por supuesto, respetabilísimas para todo el mundo, cada uno con su fe, pero hablo del momento, del sentimiento, de lo que te dicen en los propios difuntos, ¿no? San Juan de la Cruz nos dice, a la tarde te examinarán en el amor.
Oh.
Y es una frase que me parece... tan bonita.
¿A la
porque
tarde
eso significa
en la
sí,
música?
A la tarde, si la vida fuera un día, la tarde sería ya como nuestra última parte, ¿no? Esos veteranos jóvenes que ya van avanzando en edad estarían en la tarde de la vida. Se examinarán en el amor. Pues sería momento de examinarnos en el amor en el más sentido, en el más amplio sentido del término,
claro, claro.
¿Eh? No solo hablamos de amor de pareja o el amor en realidad es lo que nos llevamos en la mochila, chicos, que el apartamento de Benidorm se queda aquí.
Pues sí, sí, sí.
Mejor,
así
mejor.
Así que nos examinen en el amor, pero a todos los niveles. En el amor al arte, en el amor a la radio, en el amor a tu pareja, en el amor a tu familia, a tus amigos, a tu mascota, a la historia. Mira, yo qué sé. En el amor a todo lo que nos hace bien en la vida, pues que nos examinen y que saquemos una matrícula de honor.
Eso sí.
Pues sí.
Porque lo importante, que venga San Juan de la Cruz o que venga quien sea, a ver tú. ¿Tú has amado bien a quién? Venga, pim, pam, ya.
Ala.
Y esto que nos deje una calmita buena. Y que nunca nos dé vergüenza decir eso de que queremos a alguien, ¿no? Porque está muy bien lo de, es que yo digo las cosas a la cara, porque soy muy valiente. Bueno, pues di también las buenas.
Claro.
Estamos muy acostumbrados a, es que me has hecho daño, esto está mal, eso es como muy de valientes, ¿no? Muy, digamos también lo bueno. Si queremos a las personas, digámoslo.
Pues mira,
no pasa nada, no es de cursi, no tiene... San Juan de la Cruz lo dice, nos van a examinar en la vida. Saquemos buena nota, en serio, que merece la pena llenarse la mochila de sentimientos chulos y vivir a tope la vida. Chavales, que luego vengo aquí, no tengo el desayuno y la hemos liado, pero que os quiero
y
mucho.
Y con lo que te queremos, con lo que te queremos. Hoy te hemos dejado.
Sí, pero sin desayuno.
No. Hoy te hemos dejado un poquito porque la semana pasada fue tan así que dijimos, mira, me quedé como con la cosa. Digo, y qué bien que has traído a colación el amor porque te hemos dejado unos churritos.
Toma, churros con forma de corazón.
Que te gustan.
Oye, pues yo me tomo los churris mirando a Santa Teresa, que está frente a San Juan de la Cruz.
Yo me tomo los churris. ¿De qué estamos hablando?
Yo estoy hablando de todo un poco. Todo pues un poco. ¿Se puede uno hacer filosofía todo así en cómo hago yo tomándose unos churritos?
Claro.
No es incompatible.
Muy
el poema de la Santa, sabéis que es maravilloso, es muy extenso. Es verdad que ese epitafio tiene esa frase del muero porque no muero. Bueno, pues porque Santa Teresa lo que realmente aspira es al amor de Dios.
Claro.
A fallecer, a alcanzar la vida en el cielo, a encontrarse con Dios. Bueno, pues ella tenía muy claro que ese era su camino y era su anhelo, era su deseo. Y así lo pone en esa maravillosa sepultura triple. Ya os he dado una pista, ¿eh? El banco y sepultura triple con el epitafio de Santa Teresa. Ojo, cuidado.
Esto hay que ir a verlo.
Pues
¿eh?
No tengo ni idea.
Porque tenéis que venir a verlo.
Claro.
Estos son los pequeños rincones o los pequeños sitios que uno va paseando y de y repente nunca lo había visto hasta que un día lo ve. Que claro. Son cosas que parecen un poco locas, pero son cosas que suceden. Yo no creo que sea casualidad que San Juan de la Cruz y Santa Teresa estén en versión epitafio uno frente al otro. Creo
que
este lugar, de verdad... Es un lugar, pues, importante, o llamarlo como queráis, de energía, de introspección, de fe, de cada uno con su camino, ¿no? Pero para mí es un lugar... A mí me recarga mucho las pilas, que es algo que la gente no entiende. Los cementerios son lugares de paz.
Pues sí.
Los que allí descansan, como bien dice el... En las propias sepulturas descansan en paz.
Pues sí, eso no te van a
molestar. Así que me voy a los churros, que me enrollo y me los quitan.
Sí.
Muy bien.
Oye, nos has dejado, menos mal que estaba yo con un tecito así relajante, porque lo de la frase del rincón de pensar hoy se está alargando tu sección, ¿eh? Lo que has dicho es para profundizar.
Perdón, es que ni con el misticismo, ya me callo, voy por el churrito.
Ale, con el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Despierta otra vez, cada día vuelve a amanecer.
¡Qué maravilla!
Edificios altos de
bueno,
color.
David, es que no puede no cantar.
Yo me arranco, pero me arranco.
Es un valiente. Lo que pasa que es que hoy, a ver cómo es de valiente David, porque a ver, normalmente hablo de canciones y él tira para adelante, pero es que hoy tenemos al artista David. A
Uy,
ver
madre.
Ahora cómo la...
Ups.
Hoy tenemos a Rebeca Jiménez.
Ay, hola Rebeca, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días, Rebeca.
Qué emoción.
Hola. Hola a los dos, ¿qué tal?
Es que en esta sección tiramos para adelante, escuchamos canciones, nos ponemos a cantar, pero claro, cuando llega el artista, pues ya David se ha cortado un poquito más.
Claro, yo me arranco con todo, pero cuando está ahí delante es como, uy, madre, claro. Igual no debería destrozar esta canción así.
Y además...
No, sí, me gusta mucho esta canción, Salto al vacío, me gusta
tan
mucho.
Tan bonita Salto al vacío, sí señora. ¿Cómo surge Salto al vacío, Rebeca? Porque es Madrid, para... cuéntanos un poquito esta canción.
Pues mira, un día que volvía de salir una noche de esas que se hace muy larga, pero bien larga, y de repente iba en un taxi subiendo el Paseo de la Castellana en Madrid y claro, estaba amaneciendo, por lo que os digo que la noche se me hizo larga, y veía cómo de repente los edificios a ambos lados de la Castellana, los altos, se iban iluminando por la salida del sol, y entonces me pareció como una imagen súper bonita, ¿no?, de Madrid, y por eso digo al principio, hoy Madrid despierta otra vez, y los edificios se tiñen de color, etcétera. Entonces fue como esa sensación de estar amaneciendo en una ciudad, además, para mí mi ciudad, ¿no?, y después, estas noches lo que te dan también es que al día siguiente cuando me desperté, es un buenísimo momento para escribir a veces, vamos a decirlo, un poco de resaca, ¿no?
Claro.
Y salió la canción del tirón con esa bonita imagen que me dejó Madrid amaneciendo.
O sea, el salto al vacío fue ese, ¿no? El de ponerte a escribir una canción
llena de
después
emociones.
De una noche loca, ¿no?
Una noche de juerga.
Sí, claro. Total.
Qué bueno. Vamos a hablar un poquito de ti, Rebeca, porque tú eres de Segovia, ¿no?
Es que hemos flipado con tu currículum,
bueno,
hay que decirlo.
Es que claro,
porque has hecho de todo.
Has hecho de todo. Estamos aquí con Wikipedia, no Wikipedia y mil páginas, pero claro, vamos a ver, es que sí. ¿En qué momento lo quieres ser todo? Y se te dará todo bien. Porque veo...
Claro, ha sido actriz, ha sido pianista para
coraza,
un montón de gente.
Pianista, filología alemana, creo, ya por ponernos.
Sí.
Bueno, o sea, de un completo.
Y lo has colaborado con todo el mundo
con
también.
Con todo el mundo.
Pues sí, hombre, ya son muchos años así en la música. Sí. Y la verdad que desde el principio también he tenido la suerte de que mis compañeros me han llamado para colaborar y mis compañeras, ¿no? Y bueno, pues sí, en todo este tiempo me he dado tiempo a hacer muchas cosas.
Pero muchísimas.
Todo eso que contabais.
¿La interpretación fue tu primera vocación o fue la música? ¿Qué dirías que fue antes? ¿O fue todo a la vez porque te gustan muchas cosas?
¿El huevo o la gallina? ¿Cómo fue?
Sí.
Pues mira, yo creo que lo primero siempre fue la música, porque desde los 6 años empecé a estudiar piano, solfeo, piano... Y luego, pues bueno, según iba creciendo así en el cole, es verdad que todas las funciones estas que se hacen de fin de curso y tal, siempre las organizaba yo. Me apunté a teatro en el colegio y entonces pues también hacía teatro. Y bueno, yo iba creciendo y pensando que me gustaba mucho lo de interpretar también, pero la música siempre estaba ahí. Y hasta que en un momento dado, bueno, pues después de haber sido interpretación, que también hice con un maestro maravilloso,
sí,
que es Juan Carlos Coraza, ¿no?
Sí, sí.
Y después de años estudiando interpretación, hice un par de películas, pero al final estaba claro que yo, no sé, lo que me emocionaba y me movía... el corazón y todo era la música. Y ya pues aquí estoy.
Maravilla. Entonces, en esta investigación que hemos hecho de que nos encanta tu trayectoria, de pronto México me ha maravillado. Has vivido años en México, ¿no?
Bueno, he vivido un año. Sí, y para mí fue pues una experiencia brutal, porque yo, no sé, tengo un corazón muy mexicano. También he cantado rancheras desde pequeña y estaba como loca por ir a un país que yo misma decía que era como mi segunda casa, ¿no? Mi, mi país, y bueno, pues fue una experiencia brutal vivir allí y tocar, escribir casi todo el disco Tormenta y Mezcal. Uno de mis discos lo escribí en México. Y bueno, pues ahí está siempre mi corazón, y bueno, y espero ahora también este año que acaba de comenzar ir para allá y presentarles todo lo nuevo.
¡Qué maravilla! ¿Y cuál dirías que han sido tus referentes en la música, o un poco de dónde has bebido, o qué te mueve así, no sé, cuáles son tus referencias?
Bueno, pues he tenido diferentes referencias a lo largo de los años también. A lo mejor para cada disco tengo como en la cabeza artistas, ¿no?, que han sido muy importantes a la hora de escribir esas canciones, independientemente de también lo que siempre he escuchado desde pequeña, ¿no? Así como pues a Van Morrison, Tom Waits, a los Beatles, a Dylan, toda esta música así como que me llegaba a través de mi padre, pero eso por el lado más anglo, digamos, y luego por toda la cultura tradicional también latinoamericana, pues desde Chabela Vargas, que es una súper maestra para mí, como pues Cafrune, ¿sabes?, en Argentina, un poco todo, María Dolores Pradera también, maravillosa, ¿no?, esa en España. Y luego, pues lo que os decía, también más así actuales, he tenido súper maestras también como Lucinda Williams, de música más así country americana. Después Amy Winehouse, para mí se convirtió como en lo máximo. Qué pena que se fue tan pronto.
Desde luego.
Sí. Y bueno, pues si queréis os digo muchos más, pero...
No, madre mía. Pues la verdad que nos está encantando charlar contigo y conocerte. Estamos ya metidos en febrero, ¿y cuándo te podemos escuchar?
Pues mira, os voy a decir dos fechas importantes que hay próximamente, que serán Barcelona el 10 de marzo.
Ah, muy bien.
Dentro del festival Barnasant, en un teatro que se llama Casinet d'Ostafrancs, y luego el 10 de abril, un mes después, justo en la Sala Galileo de Madrid, presentando todos los adelantos que están saliendo de mi nuevo disco.
Pues esto nos pilla estupendamente la Galileo, o sea que
claro,
nuestros oyentes ya tienen, vamos,
Barcelona,
una cita.
Barcelona también, pero nos pilla un poco
un
más alejado.
Más alejados, pero
la Galileo,
la Galileo nos pilla estupendamente, y nuestros oyentes de Onda Madrid, vamos, ya cogen el calendario y se van poniendo la cita, ¿no?
Sí,
David,
sí.
¿Cómo lo ves?
Claro que
pues,
sí.
Pues ya tienen todas las entradas a la venta y será maravilloso si os venís a Galileo.
Muy bien.
Pues
ahí nos vemos el 10 de abril, has dicho, ¿no?
Sí, 10 de abril.
Pues 10 de abril, pues esto hay que marcarlo, en las redes le daremos vidilla. Que un placer, de verdad, conocerte, charlar contigo, y bueno, que nos veamos, que nos sigamos escuchando, y a ver si en persona nos conocemos también pronto.
Que demos ese salto al vacío también nosotros y nos encontremos en la Galileo.
Eso es.
Pues sí, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A ti, un abrazo y buena mañana.
Muchas gracias.
Despierta otra vez, cada día vuelve a amanecer. Yo lo veo todo mejor aquí.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y damos la bienvenida a nuestra recomendadora literaria, que es una expresión que ha causado furor.
Nos gusta mucho, ¿no?
Nos ha gustado mucho.
La recomendadora.
Yolanda Rocha Moreno, del blog El Sueño Me Alcance Leyendo. Muy buenos días, Yolanda. ¿Qué tal?
Muy buenos días, muy buenos días. A mí me encanta lo de la recomendadora. Además, de hecho, yo creo que podríamos hacer una saga, ¿no?
Sí.
La recomendadora, sí. El retorno, ostras. La recomendadora y los monstruos de lo que fuera, ¿sí? O Reloaded, la recomendadora Reloaded.
Sí, Reloaded.
No sé.
Sí. Aquí no te pongas la moda ñoña esta de los influencers, o que sea nuestra book influencer.
Sí, sí, pero es verdad. Ay, que tiene nombre de novela, es verdad, además de novela molona.
La recomendadora.
Sí.
Y luego los versus, la recomendadora contra la regencia, por ejemplo, la regenta.
Por ejemplo, hoy no me digas, yo creo que podemos hacer una serie.
Una serie.
La recomendadora, sí, sí, contra la influencia.
Recomendator, muy bien, nos gusta mucho el nombre.
Ay, qué bueno recomendator. Eso de recomendator.
Sí, 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 sí.
Eso es cuando quieras ser mala, recomendator.
Claro, claro.
Me encanta, me encanta.
Bueno, Yolanda, ¿y pues qué recomendator?
Empiezo recomendando.
A ver, recomiéndame algo.
A ver, yo recomiendo y he decidido intercalar. Unas veces hablamos de clásicos, pero los de toda la vida, ¿no? Clásicos de Garcilaso, de Tirso, de Lope. Pero yo quiero hacer un clásico moderno.
¿Ah?
Porque qué más clásico moderno que Manuel Vázquez Montalbán.
¡Hombre!
Y qué más clásico moderno que Pepe Carballo.
¡Hombre!
Su gran protagonista fetiche, ¿no?
Sí.
Y hoy quería recordar una novela que a mí en su momento me gustó mucho. Yo hubo una temporada que me devoraba a Manuel Vázquez Montalbán.
Que te lo diste todo, ¿no?
Todo. Además me fascina, sí, la ambientación que crea.
Sí.
Pero hoy, claro, como estamos en Madrid, pues quiero traer Asesinato en el Comité Central.
Muy bien.
Todos sabemos que Pepe Carballo, habitualmente sus historias, sus aventuras son en Barcelona.
Sí.
Aunque es cierto que se mueve mucho, incluso ha estado en la parte de Indonesia y tal. O sea, depende de dónde le contratan, ¿no? Pero Pepe Carballo, que es un detective que ya sabemos que tiene una personalidad peculiar y complejilla, que es de origen gallego, y que en muchas cosas se parece a Manuel Vázquez Montalbán, lógicamente. En este caso hay algo que nos interesa conocer, y es que Pepe Carballo, en los 50, según cuenta su creador, militó en el Partido Comunista Español, que estuvo en la cárcel durante el franquismo, y que acabó abandonando el partido, pues bastante desengañado ideológicamente, porque además, pues aquello de la ideología inamovible y monolítica, pues no le terminaba de gustar. Y Pepe Carballo, que no Vázquez Montalbán, pero Pepe Carballo ejerció luego 4 años como agente de la CIA. Que eso es algo que en la evolución del personaje lo cuentan, pero no, digamos que está ahí en su biografía y poco más. Ya te digo, a Manuel se parece porque también estuvo en el Partido Comunista.
Claro.
Y en este Asesinato en el Comité Central nos venimos a Madrid. En ese Madrid, esta novela es de 1981, con lo cual estamos en plena transición. Digamos, en el momento todavía calentito el asunto, ¿no?
Uh-huh.
Y como todas las novelas de Manuel Vázquez Montalbán y de Pepe Carballo, tiene ese pozo de crítica y de cierto estudio social por detrás. ¿Qué hay en este Asesinato del Comité Central? Pues hay un asesinato y hay un muerti. Ay, Nara, por Dios, ya sabes que yo los muertis...
Con cariño, Nara, con cariño.
Sí, yo vamos, los llevo aquí en el alma ya tatuados. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se está celebrando una reunión rutinaria del Comité Central del Partido Comunista Español, cuando de pronto se va la luz. Se produce un apagón, todo queda a oscuras, nadie sabe qué pasa, y cuando todo vuelve a la normalidad, se descubre que el secretario general del partido, Fernando Garrido, ha sido asesinado. Así, un típico asesinato de puerta cerrada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Desde ese momento se va a producir una doble investigación. Por un lado, la oficial, que es la del comisario Fonseca, que está designado por el gobierno y por los mandos policiales para que se encargue de ello. Y por otro lado, el Partido Comunista de España contrata a Pepe Carballo para que investigue por su cuenta, porque sospechan que es el crimen ha tenido que cometerlo y organizarlo alguien de dentro, pero también tienen puesto su foco en posibles disidentes o incluso en las fuerzas de seguridad. Recuerdas el tiempo en el que estamos. el que el Partido Comunista acababa de ser legalizado y como que la cosa todavía estaba un poquito tensa, por decirlo de una forma sutil.
Sutil, sí.
Sí. Además, Madrid en ese momento era un hervidero, tanto política como socialmente, y Madrid pues se queda sobrecogido por el crimen, ¿no? Es algo como que descoloca mucho a la población. Y Carballo lo que hace es empezar a moverse. Ya sabéis que lo mejor que hace Pepe Carballo es moverse por las calles, los sitios y sobre todo los restaurantes que poca gente conoce, ¿no? Buscando alguna pista de la que tirar. Es verdad que esta novela, aparte de ser policíaca y aparte de tener un muerti y un crimen, pues también es tiene un toque de novela de aventuras que la hace muy, muy entretenida.
Sí.
Y además que cuenta con unos ingredientes estupendos, como esa ambientación de ese Madrid, ese paseo por esos finales de los 70 y principios de los 80, donde el panorama social y político y todo estaba cambiando tan radicalmente y tan deprisa.
Uh-huh.
Y donde se estaba produciendo, pues también, sobre todo culturalmente, una explosión que luego derivó en lo que derivó.
Uh-huh.
Y tenemos a un Pepe Carballo muy cínico, que su antiguo pasado como miembro del Partido Comunista pues le estaba pasando un poco de factura y que además no está del todo cómodo con lo que está sucediendo. Él tiene, en esta novela, tiene un toque pesimista con respecto al futuro de la política y de España en general.
Sí.
O lo mismo tenía una cierta razón, el hombre.
Igual, sí.
Y hay una pequeña anécdota para finalizar, y es que se cuenta que Santiago Carrillo, que en aquel momento era el verdadero secretario general del Partido Comunista, y que era camarada, entre comillas, de Vázquez Montalbán, lo consideraba camarada por su antigua militancia en el partido, no le hizo ninguna gracia la novela, pero ninguna.
No le gustó ser Fernando Garrido, ¿no?
No,
no le gustó
y
nada.
Además, él llegó a decir que sentía que la puñalada que Fernando Garrido se había llevado en la novela, pues era una puñalada política dirigida a él también, ¿no? Digamos que también había ofendiditos en aquel momento, y empezaban ya los ofendiditos.
Bueno, eso creo que ha habido siempre, ¿eh? Los ofendiditos.
Sí, pero como todas las novelas de Pepe Carballo, es una novela entretenidísima, que además hace un recorrido y un dibujo estupendo de la sociedad del momento, de cómo nos movíamos por aquel entonces y que de verdad siempre hay que volver a Vázquez Montalbán, siempre hay que volver a Carballo y muchos de los autores actuales yo creo que deberían aprender un poquito de este tipo de novela policíaca y novela negra,
pues
que
sí.
Siempre está muy bien.
Y tengo que decir que hizo una versión para cine, Vicente Aranda, que protagonizaba Pachi Andión, que era mi profe.
De la facultad.
Mi profe de producción en la facultad.
De la facultad. Sí. Hicimos también una piececita hablando de su música. Es que tenía canciones ahí totales, si yo fuera mujer.
Total.
Hemos hablado.
Sí, es verdad. Que Pachi, ay, sí.
Pero también era muy gracioso ver a Pachi Andión haciendo de Carballo, ¿no? Que era como que no le pegaba mucho, ¿no?
Ah.
Pero bueno, no está
no.
mal. O sea, la vi hace mil años esta película, ¿eh? Pero yo no la recuerdo.
Sí, también hubo una serie de televisión y
también.
Bueno, varias, yo creo que varias adaptaciones para la televisión. Pero sí, está muy bien, hay que volver siempre a él, hay que volver a leerlo porque de verdad que es muy entretenido y te lo pasas muy bien.
Pues
y hay muertos, y eso es fundamental.
Muchos muertis.
¿Qué nos gusta un muerto? ¿Qué nos gusta un crimen?
Hombre,
nos gusta
ya te
un
digo.
Crimen literario, quiero decir. Pero sí.
Pues
total.
Muchísimas gracias, Yolanda.
Buena mañana.
A vosotros.
Vamos
Buena
a
mañana.
Retomar a Carballo y a Vázquez Montalbán.
Sí, señor.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Si yo digo Madrid misterioso, Onda Madrid, la noche del sábado al domingo a la una.
Yo digo...
Si os ponen los pelos de punta.
Yo digo Álvaro, misterio. Yo también quiero poner esa voz, ponme rever. Claro. Yo digo Álvaro, misterio.
Álvaro Martín. No sé qué me da más miedo, si decir Álvaro Martín
Álvaro
o decir...
Misterio.
Madrid misterioso. Uf.
Álvaro misterioso.
Álvaro misterioso.
Y si digo rutas misteriosas.
¡Oh! Mucho miedo.
Punto es. ¡Oh!
Eso da mucha.
Se me ponen los pelos de punta.
Mucha ilusión.
Pero
mucha,
vamos a volver a invocar.
Venga,
a ver si está
invoca,
ahí.
Invoca.
Vamos a invocar.
Invoca.
A Álvaro Martín.
¡Oh!
¿Estás entre nosotros, Álvaro Martín?
¿Estás?
Estoy aquí. Buenos días.
Acabo de tener un problema de tránsito intestinal.
¡Qué miedo!
Muy, bueno, así, menos mal que lo has dicho finis.
Sí, sí, sí. Muy buenos días,
Hola,
Álvaro.
Hola, buenos
¿qué tal?
Días, Álvaro.
¿Qué tal? Oye, yo soy Álvaro Misterio en Twitter.
Claro.
Así que Esther decía bien, Esther decía bien.
Claro, no, ¿ves? Estaba yo pensando en todo.
Sí,
claro.
Ya sé que lo decía, ya sé que decía bien. Claro. Sí, ya.
Eres todas las cosas misteriosas,
pero
da misterio.
Más, pero no sé qué da más miedo. Yo sí, no sé si da más miedo decir Álvaro Misterio, Álvaro Martín,
todo,
Madrid
todo,
misterioso.
Todo nos lleva a Álvaro
rutas misteriosas. Uf,
claro.
Es que todo da miedo.
Mucha
todo en ti
tiene,
da miedo.
Mucha gente me tiene en la agenda, pues de sí. La tele, que a veces me llaman de cuéntanos este caso de los ovnis. Me tiene como Álvaro Misterio.
Claro,
pues,
yo te tengo
me
como...
he rendido.
¿Yo?
Me he rendido y ya está.
Yo, Álvaro Misterio. Es el nombre sí. Artístico, ya está.
Claro. No, sí, me gusta. ¿Qué
¿verdad?
Voy a decir yo? Sí,
¿qué vas
dijo
a decir
Madrid
tú?
Misterioso.
Claro.
Sí, sí.
Pues ya está.
Y que encima va muy bien, ¿no? Con Madrid Misterioso.
Pues estamos muy contentos. Y sí. En cuanto a veces hemos convocado pues alguna quedada o grabando algún programa fuera del estudio con público, y la verdad que la gente ha respondido. Yo estoy muy contento y en la primera temporada yo dije, no sé, yo sabrán temas de Madrid, pero es que al final me he dado cuenta que como todo está vinculado con Madrid,
claro.
Pues todo nos toca.
Todo, sí, claro, sí. Esto es un no parar, Madrid.
Esto nos pasa que decía, no, es que, porque al principio nosotros hablábamos un poco de todo lo que
claro.
Tiene que ver con la historia. Al final dijeron, no, queremos acotarlo a Madrid. Bueno, pues vamos a acotarlo a Madrid. También pensé, pues a ver, y aquí llevamos más de 200 programas.
¿Será
ya
por
haciendo,
Madrid?
Hablando de
¿será
Madrid?
Que no estira Madrid? Madre mía.
¿Será que Madrid no tiene contenido? Madre mía.
Exactamente.
¿Y de que no? El otro día me decía Javier Sierra, bueno, si quieres hablar algún día de Expediente X, la serie de Expediente X,
sí.
En tu programa de Madrid Misterioso, puedes, porque te puedo decir la fecha, porque Javier Sierra además es ratón de biblioteca,
sí.
Te puedo decir la fecha en la que se presentó que Expediente X en los cines no sé cuántitos de Madrid, no sé qué, y vino el productor y no sé qué, digo, claro, no sé qué, al final se puede hablar de todo.
Sí,
claro.
Sí,
pero
claro.
Hoy vamos a hablar de un sitio madrileño.
A ver.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues un sitio súper turístico, fotogénico a más no poder, donde junto con el Capricho yo creo que es donde más fotos de bodas se hacen y de comuniones, BBC, vamos a decir, pues sí, los Jardines del Campo del Moro, que mucha gente habrá pasado aunque sea por fuera, porque como digo, tienen unos horarios un poco raros y a veces te los encuentras cerrados.
Anda.
Tienen una historia muy interesante, fijaros.
¿Tiene fantasma también o qué?
Tiene dos.
¿Dos?
Y además uno no... Uno de esos fantasmas que tiene, bueno, los dos son raros, no son los típicos fantasmas, y uno de ellos es muy atípico, vamos a decir. Así que primero hacemos una pequeña presentación, y es que, como digo, los Jardines del Campo del Moro, muchos ya, nos sigue mucha gente que hace gala de madrileñismo, y entonces ya sabrán su historia, pero bueno, por repasar, mucha gente piensa que como este nombre de Moro, ¿no?, está presente en muchos lugares y tiene mucha toponimia.
Uh-huh.
Si te vas a la Sierra de Guadarrama, hay varios picos del Moro, varias cuevas de la Mora o del Moro, etcétera. Y siempre nos cuentan leyendas pues que tienen que ver con ese periodo, pues primero de dominación musulmana y después de Reconquista, en el que Madrid no se libra. No es que no se libre, es que el origen de Madrid pues es musulmán.
Claro.
Así que cuando Madrid ya fue tomado de nuevo por los cristianos, había por ahí un caudillo llamado Alí Ben Yusuf, que le habían dicho, habéis perdido Madrid, pues a recuperarlo ahora mismo. Así que a la muerte de Alfonso VI, en el año 1109, pues hizo una acampada allí, esperando, porque sabéis, como todo el mundo sabe también, que Madrid tenía sus murallas, pues esperando a ver un momento desprevenido donde pudieran volver a retomar esa ciudad. No pasó, esto no ocurrió, pero Alí Ben Yusuf y sus tropas se instalaron en lo que hoy se llama ese Campo del Moro. Lo que pasa es que este nombre es del 19, o sea, para nada es de la época ni cercano. De hecho, en el 19 es cuando se ajardina eso, estilo francés, podemos decir, cuando se ajardina y cuando se crean pues eso, esa gran avenida, esas fuentes, etcétera. Antaño, pues sí, había sido un lugar de caza, un lugar de bosque, pero no estaba tan estructurado como ahora. Así que la historia que os voy a contar es de un periodo intermedio, donde se dice, bueno, hay una muy antigua, empezamos por la más antigua, hay una de la época de Juan II de Castilla, por tanto estamos hablando del siglo XV, que no pasó mucho por Madrid, que digamos, pero de vez en cuando, bueno, por ese pueblecito manchego pasaba...
Por ubicar, Juan II de Castilla es el padre de Isabel la Católica.
Efectivamente.
Y en medio va Enrique IV, así como rey.
Efectivamente, y como digo, no es que fuera su lugar favorito, pero a veces pasaba, o a veces había algún tipo de cortes en Madrid y se celebraban esas reuniones y pasaba. No era su lugar de residencia, pero bueno.
Cazaba aquí y a Enrique IV le gustaba mucho que pasó más tiempo que él. Sí,
sí. Pues eso, en la época de Juan de Castilla, yo quiero hacer un paréntesis, porque a Juan de Castilla, esto es una leyenda, le regalan algo súper inesperado. Entonces, yo quiero preguntaros a vosotros, os dejo un momento para pensar, ¿qué es lo más raro que os han regalado? Si recordáis algún regalo extraño que digáis, pues primero, no sé qué hacer con esto, y segundo, pues oye, a ver si tengo el ticket porque voy a devolverlo.
Pues es que mira, voy a lanzar ya un saludo a unos amigos de la facultad que vamos 25 o 30 años quedando todos los años por estas fechas, o sea, por las fechas navideñas.
Sí, un poquito antes de la noche.
Un poco antes de Navidad para regalarnos el amigo inservible, con lo cual tenemos un montón de regalos inservibles.
Increíbles, sí. Este año he tocado uno buenísimo. Que es
estoy en una jaula para encerrar móviles. A los móviles.
Cuando llegan invitados a casa, tú pasen por favor por aquí, entonces los metes
eso
en una
mola.
Jaulita y le echas el candado, es genial.
Y una comba, que está muy bien.
Y una comba.
Sí, pero te puede tocar un guante de cocina, te puedo tocar... Ahora ya, antes éramos muy fans de...
Del chino.
Cuando empezaron a venir los chinos, que había regalos muy absurdos. Entonces ahí es cuando se petaba.
David tiene un clásico, venga, dilo de las agujas. Tiene un clásico.
Tenemos una que eran unas agujas para coser.
Que la encontramos en el chino.
Y encima no eran para coser, porque eran agujas para hacer punto, que era buenísimo. O sea, que tenemos muchos de estos, pero bueno, centrémonos, que si no se nos va.
Creo que Juan II os gana.
Juan II seguro.
A ver.
Cuéntanos.
A ver, yo pregunto en las rutas, yo pregunto en las rutas también en este momento, pero os digo, ¿qué es lo más raro que os han regalado? Y me han dicho cosas muy raras, pero nada como que te regalen un oso, no un oso de peluche, un oso de verdad. Un oso de verdad, que claro, Juan se quedaría como, bueno, pues, ¿qué hago con esto? Pues nada, al Campo del Moro. Que en esa época no se llamaba así, pero bueno, al bosquecillo ese.
El campo del oso se llamaba, ¿no?
Al campo del oso, sí. Entonces le construyeron como un corralito y luego también una jaula. Se ve que el oso era muy agresivo, como es normal también, porque ¿qué pinta ahí un oso? Entonces a quien se le acercaba, zarpazo que se llevaba. A animal que veía por ahí, animal que intentaba cazar. Aunque, pues, ya hemos dicho, por ejemplo, Felipe IV, después, claro, utilizaría esa zona como zona de caza también,
asadero,
como zona
cinegética.
Y hablando de picadero, después hablaremos de otro,
de otro.
Que tenía el Campo del Moro. Sí. Bueno, pues eso, que el oso hubo que ponerle un domador. Yo me imagino siempre a alguien de algún país del este, a alguna persona muy exótica, con bigotes, etcétera.
O Ángel Cristo, que está de moda, ¿no?
Eso es. Claro. Y no sabía muy bien, al final, en el fondo, qué hacer con esa, no se puede ni decir mascota, ¿no? Con ese oso.
Con
¿no?
ese oso.
Un día el oso desaparece. Yo creo que aquí es donde empieza la leyenda.
Aquí empieza la leyenda.
El oso desaparece, bajo mi punto de vista sensato, yo creo que al oso lo hicieron desaparecer.
Lo hacen desaparecer, casi con
al
toda
oso
seguridad.
Se lo cargaron. Sí. Pero dicen que el oso desaparece, que se ha escapado y nadie sabe dónde está. Claro, aquí lo de Madrid y los osos daría para mucho hablar. Lo de la osa y el madroño y todo esto, y si en Madrid hubo o no hubo osos, o si los había, pero estaban más en una zona un poco más, pues en las montañas. Pero bueno, el caso es que el oso se marchó, no sabemos si a la Sierra de Guadarrama o dónde, pero desaparece junto con el domador. Así que mi versión personal es que se los cargaron a los dos.
O que el domador se llevó al oso para hacer para hacerse rico, por ahí, paseando un oso. Claro.
Que montó una feria ambulante o alguna cosa así, también puede ser.
Claro.
Pero lo que se habla es que en el Campo del Moro, en la época actual, hay el fantasma de un oso. Por eso la historia es curiosa, porque siempre se habla de fantasmas de personas, porque no piensan también en animales, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de perros, que además lo hemos hablado aquí, pero de osos, ¿no? Claro. Pues habría un oso fantasma en el Campo del Moro, te lo puedes encontrar por ahí. Pues no ataca, y si ataca no pasa nada, porque es etéreo, no te va a hacer daño.
Fantasma, ¿no? Pero qué miedo, ¿no?
Claro, pero como decíais el tema de picaderos y cazas y no sé cuantitos, pues uno de los usos que se le dio a esos jardines fue el de, precisamente, vamos a decirlo elegantemente, encuentros esporádicos entre damiselas y caballeros.
Sí.
Se habla de que en ese lugar, bueno, pues la gente iba embozada, iban todos medio tapados y con nocturnidad y alevosía. Esto se cuenta que ocurriría entre el siglo XVI y XVII, pues que había allí encuentros, bueno, pues no del todo permitidos, pero en momentos muy concretos del año, y se reunían allí personas, bueno, para un poco flirtear y lo que surja. Dicen por ahí, esto ya me cuesta más creerlo, que incluso ahí había encuentros sexuales, pero lo que sí que está claro es que, bueno, pues había ese flirteo. Y resulta que entre los caballeros que acudían allí había uno que era casi como una leyenda, que le llamaban el fantasma. No sé si es que era un fantasma.
Qué nombre más apropiado, ¿eh?
De forma peyorativa, claro. Sí, sí. El fantasma, uno de esos que se llaman rondadores nocturnos.
Sí.
Era un tipo que iba con sombrero de ala ancha, con capa, y que, en fin, nadie sabía quién era. En el fondo todos se conocían porque eran de la alta sociedad. Pero ese no sabían, ese les patinaba. ¿Quién es este? No lo sabemos. Aparecía, hacía su magia y desaparecía, parece ser. Así que según esta historia sí que había encuentros sexuales allí. Claro. Uno de los que más participaba era este fantasma.
Este señor, claro. El fantasma se hinchaba.
Claro, pero porque entraba y se marchaba y hacía bomba de humo como los ninjas y desaparecía. Caso es que se llegó a pensar que de verdad era un fantasma. Una muchacha quedó embarazada, cuenta esta leyenda, y claro, no se encontraba el padre de la criatura. Había sido una de las asiduas al Campo del Moro. Entonces se dijo que es que se había encontrado con ese fantasma, con ese rondador, y que, en fin, que era un bebé sin padre, porque claro, el padre era un ser etéreo, era un espíritu. Así que tanto se habló de este tema que al final se quedó con la copla el pueblo madrileño de que cuidado con el Campo del Moro, que hay un fantasma. Claro, no sabemos ahí si de carne y hueso o más etéreo,
o es un oso, o es un domador, o es un señor que era un fantasma, incluso estando vivo.
Y que le iba el mambo.
Ah, lorito.
Bueno.
Jolines, pues muchísimas gracias.
Pues mambo, menudo historión.
Se me han quedado los pelos de punta del cogote, que no sé si voy a poder seguir con el programa,
cuerpo,
no te digo más.
Del cuerpo en general, bueno, nos ha encantado, Álvaro. Álvaro Misterio.
Muchísimas gracias.
En Twitter, en las redes, Madrid en Rutas Misteriosas, a tope.
Sí, Madrid Misterioso y en rutasmisteriosas.es, pues se pueden venir conmigo por ahí de paseo, que contamos estos chascarrillos y lo pasamos muy bien.
Pues sale.
Sí, pues a tope,
a tope, eso es.
A disfrutar del miedo.
Eso.
Así es. Un abrazo.
Un abrazo.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
When you're laughing, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You gotta groove, my boy.
You gotta groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the world will smile with you. Oh, 'cause I'm the Sheik of Araby.
With no turban on.
Your love belongs to me.
With no turban on.
Oh, at night when you're asleep.
With no turban on.
Baby, into your den I'll creep.
With no turban on.
And the stars that shine above.
Jumping as a jaybird.
We light our way to love.
Jumping as a jaybird.
And you'll rule this crazy land with me.
Jumping as a jaybird.
I'm the Sheiky man. That's right. That's right, me.